las incidencias, los arbitrajes, el VAR, los comentaristas, las tertulias, los profesores, en fin, los narradores, todo aquello que hace que el fútbol se vea con otros ojos, además de los televisivos, y cuando nos dejen de verlo en directo en el estadio. Edu García, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio Jesús? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis todos?
Pues bien de salud, de lo demás aguantando el tirón, como siempre digo, y bueno, esperando, ¿no?, y expectante a la vez que esperan todos, de que esto eche a andar otra vez y no pare, ¿no?
Bueno, tiene pinta de que sí. Yo creo que cuando las autoridades competentes, cuando la gente que lleva ya callo con estos 3-4 meses de lucha con esto que nos está pasando, ya ha llegado al conocimiento y ya ha llegado al convencimiento de que la salud del país permite que lo más importante a nivel deportivo, al menos en lo que a repercusión tiene y seguimiento tiene, que es la Liga de Fútbol Profesional, esté en marcha, pues imagino que con todas las garantías. Yo creo que hay que primero poner en valor aquella reunión en Viana del CSD, de la Federación y de la Liga, cómo se hilvanaron todos los protocolos, todos los momentos de seguridad, cómo está todo prácticamente perfilado al detalle, y yo estoy convencido de que cuando esta noche en Vallecas se jueguen 45 primeros minutos después de tantos días, es porque se va a hacer con un porcentaje muy cercano al 100% de seguridad, que es lo que seguramente no solamente los futbolistas y toda la gente que trabaja en el fútbol quiere, sino también, como no, el propio aficionado, que esto eche a rodar y que ya no pare, claro. Claro.
Muchos meses de confinamiento, mucho tiempo de parálisis económica, laboral, con muchas dificultades, todo viene añadido. La Radio del Deporte ha hecho lo posible, todos hemos hecho lo posible por seguir cercanos a nuestros oyentes, reinventándonos, contando cosas diferentes, anécdotas, haciendo posible Marcador en fin de semana sin deporte en directo, hasta hace 2 semanas con la Bundesliga, prácticamente 3 semanas, pero bueno. En ese apartado yo creo que la radio ha dado un ejemplo otra vez de que siempre está ahí, de que siempre lo vamos a intentar, y que el crecimiento de audiencia radiofónica exponencialmente ha sido pues prácticamente el 100% comparado con otras audiencias habituales, ¿no?
Bueno, yo la medición no me la sé. También te digo lo que conocemos los comunicadores, que es la respuesta de la gente que interactúa cuando tú ofreces un producto radiofónico periodístico y necesita, lógicamente, que cale en el público al que va destinado. Y la verdad es que yo reconozco que a mí, que tengo algo de experiencia como tú, Antonio, pues me ha sorprendido. Yo pensaba que Radio Marca en estos 3 meses, una radio que vive pegadísima al deporte, a la competición, sin él, pues iba a tener una carestía de contenido y una razón quizá no de ser. Y a mí me ha llamado mucho la atención, me ha llamado muchísimo la atención y me ha sorprendido muchísimo, no lo olvidaré nunca, el nivel de compromiso de cada uno de nosotros, el nivel de compromiso con la información, fuera de carácter general, fuera de carácter sanitario, fuera de carácter económico, y creo que sinceramente hemos hecho un producto maravilloso donde los profesionales de esta casa se han volcado en la medida de cada uno de sus posibilidades, aportando ideas, aportando ópticas, aportando prismas, manera de nexar el deporte con lo que es la salud, el consumo, la salud física, la salud mental, y hemos hecho programas con testimonios, con historias, con profesionales de cualquier campo, de cualquier segmento. A mí me ha llamado muchísimo la atención el nivel del contenido que ha tenido Radio Marca en estos meses. Me ha sorprendido muchísimo, no me lo esperaba, lo reconozco, pensaba de verdad que íbamos a hacer un producto mucho más live, mucho más transitorio, de mucho menos calado, de mucho menos peso, y me ha llamado muchísimo la atención cómo hemos podido hablar de cualquier asunto con toda la cintura, con todos los reflejos que esta radio tiene. Nos hemos puesto al nivel de cualquier otro medio de comunicación que quería de verdad decir a su público qué está pasando, cómo solucionarlo, cuáles son las alternativas, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. A mí, gratamente, me ha sorprendido muchísimo y estoy tremendamente orgulloso de cada uno de mis compañeros. Y ahora, pues solo nos queda saber que no va a haber verano, que esta radio no va a parar por vacaciones, no le queda más remedio que hacer los junios, julios y agostos, quizá con mayor nivel de expectación, de seguimiento y de cobertura de los últimos años, y bueno, pues ya pensaremos en las vacaciones estivales del año 21, porque este año toca encomendarse. Hemos estado tres meses largos de hibernación y ahora lo que toca es calzarse el pantalón corto, hacer deporte y llevarlo a cualquier rincón que nos los demande, claro.
A mí me gustaría mucho decir aquello de que, bueno, que efectivamente el deporte vuelve y, por lo tanto, con todo el mundo muy harto de todo lo que ha venido pasando, con nuestras condolencias, como siempre digo, a los familiares y amigos de los fallecidos, con nuestra verdad o la verdad de cada uno, intentando como sea, como no fuese de otra manera, que de verdad todo lo que haya pasado se esclarezca, los aciertos, los errores, se evalúe, haya responsabilidades si las hay, si no las hay, se corrijan errores. En definitiva, con todo lo que la población española pedirá y los jugadores determinarán, más allá de la bronca política permanente, sí me gusta decir que cuando pasan estas cosas como la crisis anterior, la gente se harta tanto de todo que al final recurre a lo más recurrente, ¿no? Que es el deporte, el ocio, la información deportiva y todo lo que contamos. Claro, eso lo diría yo siempre con mucha normalidad, pero con tantas víctimas y los que a lo mejor todavía, por desgracia, pueden quedar aún, ¿no? Y con todo lo que hay encima de la mesa, yo creo que esta vez, si no van a buscar el auxilio en la radio del deporte, o la tranquilidad, o alojarse del día a día, porque es imposible, por lo que ha pasado y por lo que viene, ¿no? Lo que sí que van a hacer muchos oyentes, al menos, es desconectar un poco de la realidad que todos tenemos encima de la mesa, que es una realidad dantesca por lo que ha pasado y que económicamente va a ser una realidad también muy difícil para muchas familias, ¿no?
Seguramente, como ya nos solíamos todos, tras la crisis sanitaria, pues venga esa crisis económica y social que entre todos tendremos que paliar. Yo creo que se tienen que poner todos los palos que se puedan, todo el andamiaje que se pueda, con las instituciones locales, con las administraciones autonómicas, con el gobierno central y sobre todo con el paraguas de Europa. Y nosotros lo que tenemos que decirle a la gente es que no vamos a olvidar. O sea, yo le recomiendo a todos los oyentes de Radio Marca Málaga que escuchen el homenaje que vamos a hacer desde mañana jueves, viernes, sábado y domingo, aprovechando los minutos de silencio que se van a celebrar y que se van a sentir y que seguramente se van a escuchar, aunque sean de silencios estruendosos en todos los campos, porque no nos vamos a olvidar. Pero efectivamente, el mundo gira y esto no para. Y nosotros tenemos una obligación con el deporte y con todos aquellos aficionados que aman el deporte, siempre sabiendo que tenemos un recuerdo activo y una memoria selectiva para todos aquellos que no están o que siguen sufriendo, porque ni que decir tiene que hay muchos curados, afortunadamente, en nuestro país, pero este virus, del que tan poca cosa se conoce, deja muchas secuelas y hay gente que ya está en casa, que está con sus familias, pero tiene que rehabilitarse, tiene que recuperar capacidad pulmonar, porque hay muchas secuelas en este virus. A todos ellos nos vamos a encomendar siempre, desde nuestra obligación y nuestro cometido, que es contar es el deporte, pero siempre con ese ejercicio memorístico de todo lo que nos rodea. Eso no lo vamos a perder nunca. Y luego, a nivel económico, pues lo haremos como siempre. Nosotros buscaremos siempre el recoveco, la manera que tenemos de coadyuvar nuestra vocación como radio comercial que somos, con todos nuestros anuncios, a los que pues les daremos la bienvenida para que nos ayuden entre todos. Yo creo que esa reactivación a través del consumo y del turismo se va a llevar progresivamente y yo creo que no merece mucho la pena. El que lo quiera hacer tiene todo su derecho, a estar mirando permanentemente el retrovisor. A mí me da la sensación, como ciudadano que soy, de que tengo muchas ganas de acordarme de los que no están, de acordarme de sus familias, de estar siempre para lo que necesiten, pero sobre todo de mirar al futuro y de comerme el presente. Yo, esta radio quiere estar siempre al lado de sus oyentes y lo que quiere es, desde la memoria y el recuerdo, ganar el presente y ganar el futuro para seguir ensanchando sus emisoras, para seguir ensanchando sus oyentes y para seguir ensanchando el poder del deporte que tiene nuestro país, claro.
Bueno, decía yo al principio que las dos primeras jornadas de la Bundesliga, no en todos los partidos, pero en algún otro sí, parecían partidos de solteros contra casados, quizás porque no tiene la proyección óptica el jugador que tenía del control del sitio y el espacio, ¿no? Y del juego, en el terreno de juego, porque se pierden automatismos, no solamente con el resto de compañeros, sino contigo mismo a la hora de colocarte más adelante o más atrás, tácticamente, aunque tengas mucha experiencia, no jugar, no tener el toque de balón, sobre todo el nivel de competitividad, de competición, y sin una pretemporada al uso va a ser muy complicado, más allá de lesiones musculares o no, las que se produzcan. Y Edu García, ¿qué espera? Ese inicio así, con contactos más o menos, porque el fútbol con competición más o menos dura, porque no jugamos mucho, o que efectivamente los jugadores entren también con remilgos, con preocupación, con todo lo que hay, que todo eso se afecte al espectáculo y veamos por lo menos durante un par de jornadas o tres partidos que nos van a parecer más de pretemporada y no precisamente la parte alta, que de competición de liga, ¿no?
Yo me huelo que va a haber algo de fútbol descafeinado, pero por el tono físico. No porque no haya público en la grada, no porque el futbolista no vaya a entrar duro, porque vaya a marcar duro, porque vaya a celebrar los goles, porque vaya a haber polémica con el árbitro, porque vaya a pedirle en el VAR, porque el fútbol nuestro es así. Es decir, habrá un mayor nivel de compromiso porque se van a jugar jornadas en un calendario muy apretado. Habrá menos jornadas de recuperación para todos ellos, así que vamos a ver un fútbol distinto, no al que está estamos acostumbrados. Es verdad que se va a notar a nivel de decibelio el bajo tono, porque no va a haber gente en la grada, pero yo, a nivel competitivo, si el cuerpo aguanta, si la pretemporada ha sido efectiva, me espero el fútbol de las últimas 11 jornadas ligueras. Es que no hay nada resuelto ni por arriba ni por abajo. Es que el futbolista lleva 13 meses trabajando, lleva 3 meses confinado y lo que están como locos es porque es tu arranque. Yo, la verdad, creo que vamos a dar un mejor producto que en Alemania, mucho mejor producto que en Italia y seguramente a nivel de Premier. Pero aquí, como encima, está el morbillo de ver lo que pasa por arriba, por las competiciones europeas, por abajo, una liga Smartbank que también está tremendamente caliente. Yo creo que a lo mejor al principio, en las 2 primeras jornadas, veremos un poco de raro que resulta volver a la actividad y volver a hacerlo en escenarios vacíos, pero me parece a mí que eso se va a olvidar muy pronto. Vamos a tener polémicas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cuando no es por el VAR, va a ser por los horarios, por el descanso, porque tú recuperas, porque no. Yo creo que vamos a vivir dentro de muy poquito una reentré con todas las letras. Y salvo la anomalía del público, me parece que vamos a tener, a nivel de quilates, un fútbol tremendamente excelso. Yo creo que no va a quedarse nada indiferente, al revés. Yo creo que la gente se va a volcar, porque es que nuestra liga, nuestras dos ligas profesionales son muy, muy, muy atractivas, Antonio.
No, eso está claro, ¿no? Además que ver la competitividad que tiene muestran, la competitividad que siempre tienen encima de la mesa y que cada partido es una, entre comillas, esto, una pequeña guerra futbolística, sí. Aunque solo sea por los 3 puntos, ¿no? Si me preocupa una cosa, ya sé que yo soy de la escuela de piensa más y acertarás, porque la experiencia te dice que cuidado. La Liga de Fútbol Profesional lo ha hecho muy bien, en líneas generales. Luego sí es verdad que ha habido alguna polémica de cuántos entran por emisora, cuántas radios sí, cuántas radios no. El tema también de las televisiones, el problema de los reactores gráficos. Bueno, pero sí me queda una pequeña preocupación de que parezca que con esto sirve y sea modo operandi o modo operandi para después. Es decir, bueno, pues si con una sola persona la radio han cubierto, ¿por qué entran 3? Si con menos reactores gráficos hemos cubierto lo mismo, ¿por qué van a entrar de todos los medios? Si las notas, las ruedas de prensa no se tienen que realizar y se pueden hacer de otra manera, ¿por qué las hacemos de otra forma cuando haya normalidad? En fin, esperemos que no haya alguien pensando, una mente pensante, que igual es el momento de girar otros 360 grados, ¿no?
Pues seguramente hay mentes pensantes así. Yo creo que el exitazo de que hoy vuelva al fútbol profesional a nuestro país, en una gran porción le corresponde al presidente de la Liga, a Javier Tebas, pero ya lo he dicho y no me duelen prendas en hacerlo. A Javier Tebas le encantaría una competición cerrada donde hubiera un canal, un solo canal, no hiciera falta nada más, donde las preguntas estuvieran taimadas sin ningún tipo de problema, y yo eso lo entiendo. Ahora, yo me miro el ombligo, entonces nosotros tenemos que defender como colectivo nuestros derechos. Y sobre todo, no nuestros derechos, los derechos de los ciudadanos españoles, que quieren variedad, porque es así como lo demandan, que quieren a sus medios de comunicación, que quieren sus periódicos, que quieren sus radios distintas y que quieren sus teles. Una vez que eso se produzca, cuando esta nueva normalidad nos permita entrar capiti disminuidos a los estadios y luego la cosa vaya mejorando, nosotros tenemos como colectivo, para eso están nuestras asociaciones y nuestros colegios de periodistas, tendremos que defender cuál es el statu quo que merecemos. Eso yo creo que depende más de nosotros que de la propia Liga. La Liga intentará velar por sus intereses y nosotros tenemos que velar por los nuestros y llegar a un punto común. Yo estoy convencido de que si los periodistas y el colectivo de periodistas en su conjunto realmente son listos y somos listos y defendemos nuestros derechos como hemos hecho hasta ahora, volveremos a la normalidad cuando se pueda, como tiene que ser, con la cobertura que cada radio estime, con las angosturas de cada estadio, pero no creo que debamos de perder ni un solo terreno de conquista, porque han sido muchísimos años y porque además la sociedad así lo demanda, no hay ningún tipo de problema. O sea, yo creo que ahí tenemos que ser nosotros los proactivos, los que cuando esto se normalice de verdad, digamos, oye, hay que volver otra vez a donde estábamos, porque es la situación ideal para el nivel del fútbol en nuestro país, el nivel de cobertura y el nivel de exigencia. Es que los periódicos se venden, es que las radios se escuchan, es que las teles se ven y necesitamos cada uno tener nuestra cuota de poder en esta liga nuestra. Yo creo que aunque la liga tenga esos pensamientos que tú dices o que tú te hueles, Antonio, nosotros tenemos mucha capacidad para maniobrar y para luchar por defender lo de nuestros lectores, nuestros oyentes, nuestros internautas.
Va a ser muy importante que los grupos editoriales, en esta vez si estén ahí,
vayan de la mano.
Yo pediré y mantengo el criterio de que, lo he dicho muchas veces, tú sabes que es una decisión mía, yo cada uno tiene su opinión. Yo creo que el día que la prensa de Madrid y Barcelona aceptó como normalidad que a los 15 minutos se bajara la persiana y no peleamos por ello, ahí empezamos a perder la guerra, ¿no? O las batallas que nos lleven a perder o no la guerra, y poco a poco hemos ido a menos. Lo de los inalámbricos en los campos de fútbol, pues los documentos sonoros para la historia que se pierde la Liga y el fútbol español son impresionantes. como los había cuando tú eras más joven, cuando yo lo era, poder meter un micrófono ahí, incluso cuando venía alguien lesionado, o en un final de liga, o en un final de un título, en un banquillo, como se vivía ese último minuto, antes de una prórroga, en un penalti, en fin, todo eso, eso se ha perdido, obviamente, ¿no? Esos documentos sonoros que han quedado para la historia en muchos partidos de antaño y que, desgraciadamente, ahora ya no podemos disfrutar, ¿no? Entonces yo creo que sí, que opino como tú en ese aspecto. Tengo la sensación de que lo que les gustaría, y lo puedo entender como colectivo empresarial, no como medio de comunicación, lo que les gustaría es tenerlo de la Fórmula 1. Sí, cada uno que comente donde pueda, donde le deje yo que esté, o en la zona de pit line que pueda, o en la zona de palco que pueda, y luego una sola persona que pregunta a los tres primeros lo que normalmente quieren que les pregunten. Eso sería, eso es lo ideal para algunos, obviamente. Pero claro, eso no es el fútbol que conocemos, ni eso es prensa, ni es información.
No, esa es la demanda que se tiene, yo lo entiendo. Yo lo de los inalámbricos, sí y no, te doy la razón, es una pena, porque lo que en su momento cuando nos echaron de los campos le decíamos a Javier Tebas es que lo que le ha otorgado la radio al fútbol es un valor intangible, que alguien lo podría cuantificar. Le damos mucho al fútbol como el fútbol nos da a nosotros, una relación de doble vía. Entiendo que en esa época cuando con un micrófono autónomo te podías meter en un banquillo, no había entonces una televisión que pagaba una millonada por mantener este negocio. Ahora sí la hay, y ahora esa televisión te dice yo, pero ese testimonio lo quiero solo para mí, que para eso soy el que pago. Me parece bien, porque las radios siguen defendiendo que no tienen que pagar por el derecho a informar. Entonces, si defendemos una cosa, no podemos defender la otra. Así que yo entiendo que la televisión diga, en el campo solamente estoy yo porque soy yo el que paga el dinero y soy yo el que mantiene todo esto, me parece razonable. Los horarios los tengo que poner yo porque tengo que mirar por mi producto. Si yo mantengo el 70 o el 80% del presupuesto de todos los equipos, tengo que tener capacidad ejecutiva para decidir. Yo ahí también te lo tolero, pero claro, yo como periodista libre que pertenece al medio de comunicación, necesito, porque así me ampara la Constitución y me ampara la normativa europea, a entrar al campo con las condiciones mínimas, pues 2, 3, 4 o 5 redactores, los que sean menester en cada grupo, dependiendo de la dimensión que tenga, para poder informar a los oyentes. Yo creo que ahí se puede llegar a un punto de acuerdo. Entiendo esa reminiscencia de la radio de antiguo, que molaba mucho, pero ahora hay una situación distinta, y es que la tele necesita acotar una serie de zonas exclusivas porque paga por ellas. A mí eso me parece muy bien. Por eso, todos los domingos a las 10 de la noche vemos a los principales artistas de esta liga en el programa de la tele que tiene los derechos, y por eso pues Juanma entrevista a cada uno de ellos y ojalá los tuviera para su programa de radio, que no puede ser. ¿Por qué? Porque la tele que genera esos derechos, porque la tele que genera esos ingresos necesita vender su producto y lo hace en su programa estrella con sus patrimonios, que son los futbolistas de primera y segunda división. Yo creo que esa intente cordial hay que respetarla muy mucho, porque este negocio no es el mismo que el de hace 30 años, Antonio.
Yo esa parte te la compro, pero también me da pena porque al final...
Ah, y a mí también.
No, digo que las teles tienen esos derechos, pero no me dan ese documento sonoro del banquillo que dábamos nosotros.
Claro, claro.
Porque
claro,
además
claro.
Tienen la inquietud de que el de atrás te quite el documento sonoro, la entrevista o al protagonista de turno.
Sí, sí.
Eso
sí.
Ya no existe, ya no hay colazo, como decíamos antiguamente, ¿no? Y claro, la tele en esa comodidad, pues hace las preguntas que hace, entrevista a quien quiere y te ofrece los planos que quiere ofrecerte. Con lo cual nos perdemos mucho, ¿no? Y luego los jugadores que son muy listos se han dado cuenta que en la tele pueden ver hablando tal o cual cosa y tenemos la manita en la boca. Entonces, de todo lo que podríamos dar de sumando a los partidos de liga, lo perdemos en eso, ¿no? Es verdad que, como tú bien dices, el negocio, estoy completamente de acuerdo, pero creo que se podría buscar, no sé, darle una vuelta, ¿no? Por lo menos para que, aunque sea una buena señal para todos, eso sería una forma de verlo también, el banquillo radiofónico lo tuviéramos de alguna manera, ¿no? Pero bueno, ya digo, que es una cosa más nostálgica que de otro tipo, porque ya hace años que no lo hacemos porque no nos dejan, ¿no? Básicamente, no por otra cosa, ¿no? Dicho lo cual, y para terminar, ¿qué sorpresa, además de lo que has dicho, nos vamos a encontrar en el marcador, el de verdad, el de mañana, que ya empieza la liga como tal, con un derbi como es el habitual entre el Betis y el Sevilla y el Betis, esta vez sin público? Eso quiere decir que se pierde mucho activo de ese derbi, obviamente, pero bueno, seguro que en los alrededores de los campos y en los bares y en donde no, también los va a ver y la gente escuchando la radio. Y bueno, empezar con un respeto absoluto a dos de las mejores aficiones del fútbol español, como son las del Betis y el Sevilla, demuestra que también la liga aquí ha estado muy, muy ágil y muy rápida y con una gran visión, ¿no?
Sin duda, yo creo que es un derbi chulo. Es verdad que es un derbi que futbolísticamente, a veces por los nervios de las dos entidades, no ha ofrecido mucho, pero se paliaba con el color y el ambiente de la grada. Antes fuera, durante y después del derbi, ¿no? Eso no lo vamos a tener. Seguramente sí en zonas de bares en Sevilla, que están además en fase 3, como vosotros ahí en Málaga. Bueno, eso va a ser un poco la novedad. Y yo creo que en este país que tanto funciona la novedad, el volver otra vez a tomar el pulso a nuestras ligas de esta manera nos va a llevar a valorar muchos detalles. Yo creo que como sorpresa estará el poder escuchar a los jugadores en el campo cuando pierdan la conciencia de que todo se escucha. Volver otra vez a escuchar a los entrenadores dando las directrices, ver ese sonido de hangar de cada recinto, yo creo que es novedoso, pero yo creo que el poder del juego, el poder de la competitividad, el poder de que todavía hay muchas cosas por decidir en nuestros campeonatos nacionales, con el peso que tiene el fútbol en nuestro país, va a ser suficiente y atractivo. Ni que decir tiene que nuestra radio va a estar en todos los partidos, que estaremos dándole cobertura plena a cada jornada de junio, de julio, que estaremos con las competiciones europeas de agosto, y ese es el mejor compromiso que le podemos lanzar a todos y cada uno de nuestros oyentes, que estaremos con las competiciones, no solo la nuestra. Nosotros tenemos afortunadamente un background ya que nos ha hecho expertos en fútbol internacional, lo hemos demostrado con estas jornadas de Bundesliga, donde los mejores y los que más saben pues te han comentado todo lo que ocurre en el fútbol alemán. No le vamos a perder la cara a lo que va a pasar en la Premier, a lo que va a pasar en el calcio, a lo que va a seguir pasando en Alemania, así que nuestra mejor sorpresa es decirle a los oyentes que cuando nos encuentren, y porque nos buscan con fútbol, vamos a estar con toda la plenitud que podemos para darles lo mejor, con nuestro estilo, con nuestra manera de hacer y sobre todo con ese compromiso cómplice que nos hace una radio tan especial, Antonio.
Además de la Liga CB y el final en Valencia, que bueno, tiene la atracción o el atractivo de que se va a aparecer una fase final de Copa del Rey, no exactamente, y donde si tiene el declive, a mi forma de verlo, de que es una competición que si no la ganan los que ya van a la Euroliga, pues al que la gana le sirve como trofeo de la galleta, o sea, muy bien para ponerla en la vitrina, en la sala de trofeos, pero ahí termina. En el caso de Unicaja sería su segunda liga, magnífico, extraordinario, pero vuelve a jugar la Eurocup porque no tienes plaza en la liga, en la Euroliga, y no te invitan como campeón, por lo tanto, evidentemente devalúa mucho el premio, ¿no? Siempre que no sean los habituales, que serían Madrid, Barcelona, Baskonia o ahora en este momento Valencia Basket, ¿no? Así que estaremos pendientes de todo eso, como no puede ser de otra forma, que son los deportes que han quedado de pie y que han podido, bueno, reestructurarse de alguna manera para acabar sus competiciones nacionales. Y luego la Champions, que llegará en agosto y que seguramente será también un atractivo puente hasta que llegue la siguiente competición el 12 de septiembre, y con un Mundial al fondo del túnel para la temporada siguiente. Bueno,
Eurocopa.
No está mal, ¿eh?
La Eurocopa del 2021.
La Eurocopa, perdón. Digo que no está mal, ¿no?
No está mal, no está mal. El año no promete, por eso digo que ahora me tengo que poner el chándal y hasta julio del 2021 no me lo voy a quitar, Antonio.
No queda otra.
No me queda otra, no nos queda otra.
A destajo, ¿eh?
A destajo. No. Así nos gastamos. Estamos trabajando, no gastamos.
Edu García, muchas gracias.
Un abrazo, Antonio Jesús, para ti y para todos los oyentes de Radio Marca Málaga. Mucha salud y mucha radio.